Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Si me permites y me acompañas con una oración, por favor. Padre bendito, muchísimas gracias por tu amor, por tu cariño, por cuidarnos tanto, por bendecirnos. Gracias por este día tan especial y gracias, pues, por todas las cosas que tú, a través de tu palabra, pones en nuestro corazón. Hoy permítenos comprender varias cosas para nuestra vida, varias enseñanzas, en especial, bueno, pues el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y que al final del día es nuestro pan y nuestro pan de vida ante las circunstancias. Te pedimos que así sea en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de empezarte a predicar, déjame decirte, bueno, ya lo estoy empezando a hacer, que en vez de contarte las historias te voy a referir a unos datos. Normalmente nosotros creemos que vivimos en el cristianismo y la ocasión pasada que estuve aquí y en lo que han dado en las iglesias es que no queremos ver observar lo que nos está ocurriendo a nuestro lado, con nuestros hijos, con nuestro corazón, con nuestras familias, con las cosas que poco a poco en nuestra vida se van presentando. A veces las ignoramos. Es menos doloroso, aunque eso no evita la realidad, creer que todo está bien. Y al final del día no está bien y al final del día te empiezas a enfrentar a ese tipo de circunstancias. Para que tengas una idea, en 1950, estadística del INEGI, vamos a ir a la religión con mayor trascendencia, me refiero al número, en 1950 el 98.2 pertenecía a la religión católica. Hoy actualizó el INEGI, hasta el 2010 ese porcentaje descendió al 82.9, es decir, al 15.3%. El cristianismo siempre ha sido minoría y las gráficas que hay son en ascenso y bueno, muy pequeño. Para que tengas una idea, en ese mismo periodo había de ateos el 0.6% y hasta el año 2010 es el 4.6%. O sea, el ateísmo se ha incrementado y la creencia más común o la religión más común en nuestro país, la católica, ha tenido un descenso. Si leíste las noticias esta semana, te fijaste que España se encuentra en franca crisis en relación con el catolicismo porque ha perdido más del 50% de las personas, ya no dicen feligreses que creían realmente, no, que asistían a sus iglesias en los últimos 10 años. En ese entendido, y para no hacer tantas cuestiones humanas, pero para que te percates y lo reduzcamos mejor, fíjate que he estado leyendo, ahora me ha estado gustando ver mucho lo que ocurre desde hace años a mi alrededor. El cristiano se engaña de muchas maneras, incluyéndome, y cerramos los ojos ante las circunstancias que ocurren en nuestra vida, y nos bofetean. La grosería de nuestros familiares inconversos, su vulgaridad, su falta de amor a Dios, nos bofetean. Pero para nosotros está bien, ¿sabes? Está bien porque los queremos. La inconstancia, en verdad, en la relación con Cristo, decimos, bueno, estoy en mi lucha, pero al final del día no observamos, cuando estamos ya solas con Dios, que es más nuestra inconstancia que nuestros ratos, por llamarlo así, buenos con Dios. Algo por lo que vamos a empezar hoy, porque sabes que todo es por obras, como esta vez lo vimos. El hombre cree que todo es por obras, el hombre cree que es a base de sus datos. Estoy muy triste, ayer estuve en una reunión, ¿sabes?, familiar. Y oí que las personas lo que quieren ser es lo mejor del mundo. Y están tan desesperados por ser reconocidos que dicen, yo quiero ser lo mejor a lo que me dedique. ¡Qué mentalidad tan mediocre! ¡Qué mentalidad tan mediocre y tan mundana! Tú eres el mejor cuando haces lo que haces con amor. Y eres santo cuando te dedicas a Dios. Pero eso no lo podemos ver. Eso no lo podemos valorar. Eso nos espanta, en verdad. Creemos que decir que no eres el bueno, que no ganas dinero. Mira, hermano, el éxito es tan relativo, pero la perdición es tan contundente, tan clara, tan diáfana, tan nítida. En verdad. Y el éxito creemos que es eso, ser el mejor. ¿Quién nos enseñó así? Yo nunca he encontrado en la Biblia que diga es el mejor. Porque cuando me dice que me refiere a la excelencia de Jesucristo y de Dios, me refiere a su santidad, a su bondad, a su amor, a su misericordia, en el ejercicio de mi corazón, para amar a los demás, para que algún día como Él lo hizo, entregar la vida en perdón de pecados de muchos. Pero como yo no puedo hacerlo, bueno, pues cuando menos mi vida, que es un reflejo de ese amor, de ese gran Cristo que tuve, y por eso te llamas cristiano, porque eres un Cristo en pequeño. Pero es lo que seguimos educando, ¿sabes? Y nos avergonzamos si nuestro hijo no se prepara o si nosotros no estamos preparados. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que en verdad perdamos tanto tiempo creyendo en el éxito! ¿Qué es el éxito, hermano? Yo conozco muchas personas exitosas que no tienen nada económicamente que aportar, nada culturalmente que hacer, y si tú les preguntas, son exitosas. Entonces, ¿qué es el éxito? ¿Es tan relativo el éxito? Por eso hoy no quiero que seas exitoso, porque hoy sería una obra de tus manos. Hoy te pido que seas consciente, como nos dijeron, mira el devocional, que te des cuenta de que si hay algún éxito es de Dios, y si hay alguna honra es del Señor, y que Él da a cada uno como quiere, cuando quiere, en la medida y forma que Él desea. Obviamente le gusta a Dios que trabaje, obviamente le gusta a Dios que te esmeres en las cosas de Él, pero no que pierdas tu corazón en ese ejercicio. Mira bien, hay una encuesta que preguntaba por qué tanta gente joven se está alejando de la fe. Y esta encuesta realizada por Grupo Berna, la puedes encontrar básicamente en las encuestas de God Questions, se dedica a la relación entre norteamericanos básicamente, y nosotros tenemos mucha de nuestra ideología basada en los ingleses y los norteamericanos. Es importante ver cómo se mueven los que nos enseñan nuestra teología. Porque si bien es cierto, nosotros dependemos de la Biblia nada más y no de ningún otro autor, también es cierto que si tú sales a la librería, la mayoría de nuestros escritores, ¿de dónde son? Pues ingleses o norteamericanos. Ellos dicen así, y me voy a tardar un poco en leerlo, espero hacerlo con el énfasis adecuado, porque dice así: una organización líder de investigación, Grupo Berna, cuyo enfoque está en la relación entre fe y cultura, encontró, mira bien, que menos del 1% de la población de jóvenes adultos en los Estados Unidos, menos del 1%, tiene una cosmovisión bíblica. O sea, el país que trae en sus billetes en Dios confiamos, solamente el menos 1% de esa población, más de 330 millones, tiene una cosmovisión bíblica. Vas a ver qué contundente. Aún más sorprendente es que los datos muestran que menos de la mitad del 1% de los cristianos entre los 18 y 23 años tiene una cosmovisión bíblica. Mira sus dudas. El Grupo Berna define a los que tienen una cosmovisión bíblica como aquellos que creen, o sea, la mayoría no lo cree. Este pequeño 1% o menos del 1% en esto cree. Los demás cristianos no lo creen. Te voy a decir que existe la verdad moral absoluta. Eso no lo creen los cristianos de ahora. Que la Biblia es totalmente inerrante. Eso no lo creen los cristianos de ahora. Que Satanás es un ser real, no simbólico. Los cristianos dicen que no es así. Que una persona no puede ganar su entrada al reino de Dios a través de las buenas obras. Ni siquiera lo saben. Que Jesucristo vivió una vida sin pecado en la tierra y que Dios es el supremo creador de los cielos y la tierra y que reina sobre el universo entero de hoy. Por eso me llamó la atención esta encuesta. Por eso hoy te la comento. Porque vives en un mundo lleno de esfuerzo, lleno de actos, en el que importa es lo que tú haces y el currículum que tienes. Nunca, nunca, nunca he despreciado eso, hasta cuando lo comparo con Dios. Cuando veo que una persona trabaja y estudia y lo pongo y lo pongo y lo hago, es porque siento que Dios lo está bendiciendo en ese sentido. Pero te pierdes ahí. Te pierdes ahí. Y por más que te digamos de qué le servirá al hombre ganar el mundo si a cambio pierde su alma, te pierdes ahí. Y constantemente, mira, a veces regreso al tema y digo, lo enfoco de una manera y lo enfoco de otra manera. Y no es mi obsesión. Es simplemente que me doy cuenta de eso. Las personas no te das cuenta y no me doy cuenta que con nuestro ejemplo perjudicamos a otros jóvenes. Dice aquí, este mismo estudio, pero ahora por Fuller, dice, determinó, que es un seminario, no creas que la empresa de cosméticos, determinó que el factor más importante para que los jóvenes dejaran la iglesia o se mantuvieran firmes en su fe, era si ellos contaban con un refugio seguro para expresar sus dudas y preocupaciones respecto a las Escrituras y su fe antes de dejar el hogar. O sea, yo tengo dudas, ¿dónde las desahogo? Lo fundamental, dice, es que estos jóvenes se dieron cuenta que solamente cuando tienen aprensiones tienen un refugio para esas dudas: su casa con sus padres y la iglesia. Hoy dirás: Alberto, te estás tardando para traer el tema. Te estoy dando a tus circunstancias. No van a escuchar más de Dios más que en su casa y en la iglesia. Sin embargo, este estudio encontró que la mayor parte de los programas para jóvenes en las iglesias tienden a enfocar sus energías en proveer entretenimiento y pizzas. Pues sí, porque traes a tus jóvenes para ver si consiguen novia y a ver si está divertido, algo ad hoc para ellos. Todos los tenemos que perfeccionar. Es que aquí mando a mi joven allá, o aquí lo llevo a la iglesia, pero en tu casa tampoco le hablas de Cristo. Y esto es lo que ocurre. Mira, en lugar de centrarse en edificar a los jóvenes en su fe, como resultado nuestros adolescentes están mal equipados para enfrentar los desafíos que encontrarán en el mundo después de dejar el hogar. Es una estadística, te invito a leerla, tiene cerca de 65 páginas, encontré una parte condensada y de esa hice otra parte condensada. Te la llevo explicando, llevo 11 minutos haciéndolo con la oración, ¿de acuerdo? Pero prácticamente concluye y dice: estas dos estadísticas encuentran que casi el 75% de los cristianos jóvenes abandona la iglesia después de la preparatoria. Una de las razones claves para hacerlo es el escepticismo intelectual. ¿Ves? Los consume la mentalidad de ganador que les ponemos. Los consume que sean algo en la vida. Los consume el dinero. Los consume la vorágine de decir: en este mundo tengo que progresar y tengo que ser alguien. En verdad. Es tan triste. Ayer, por ejemplo, oía y me decían: es que una persona que a los 27 años en Estados Unidos no vive solo y no tiene una profesión, es un fracasado. Y yo dije, ¿cómo que por qué? ¿No? Pues es un fracasado. Porque el nivel consumista y el nivel operacional de esa economía es de consumismo, y entonces tienes que triunfar en la vida. A cambio de que la mayoría demuestra que el 75% de esos cristianos jóvenes, fíjate bien, de 330 millones, solamente el 1%, menos del 1%, ¿de acuerdo?, se permanece en la iglesia con una fe y conoce estas dudas. Y de ese menos 1% va a abandonar, el 75% se queda ya nada cuando llegue la preparatoria. Por eso ves que las iglesias creemos, y mucha gente nos dice que estamos puros viejitos, ¿no? Pues sí. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a entender y a valorar y a comprender y tener esa cosmovisión, que no son los actos de vida, que no son tus actos los que lo hacen. Y debemos tener mucho cuidado. Te pido que me acompañes a Lucas capítulo 18, versículo 9, en el que es un pasaje que tú conoces muy bien y en el que realmente las personas creen que con sus actos llegan a Dios. Parte de lo maravilloso que nos habló este libro y de lo que nos dijo es que los actos no te llevan a Dios, tus actos no te llevan a Dios. ¿Qué es gracia por la que estás aquí? ¿Qué es la misericordia de Dios por la que estás aquí? Este pasaje tú y yo lo conocemos muy bien, pero quiero llevártelo como referencia porque los jóvenes deben entenderlo. Nuestros jóvenes, sí, si tú ves el Dios que tenemos, es un Dios de excelencia, ¿sabes? Es un Dios tres veces santo. Es un Dios que no se equivocó en la familia que te correspondía. Ahí te tocó, ahí Él quería que estuvieras, para algo te mandó. No dijo: ay, me equivoqué, y Juanito tenía que tener este papá, y caramba, se lo mandé al papá de Pedro. No, el papá que tienes es el que tú necesitas. Efectivamente, tu corazón. La mamá que tú tienes es la que diseñó Dios para que estuviera a tu lado. Hay momentos cuando eres niño, ¿verdad?, que el papá es Superman y la mamá es Supermamá, ¿cierto? Pero cuando cumples 15 y 16 años, pues ya el papá es como que, bueno, pues tiene razón el viejo, y la mamá como que está bien anticuada, ¿sale? Y pasando los 23, 25 años, pues a ver si te acuerdas de ellos. Pero Dios no se equivocó al escoger a tu padre y a tu madre. Dios no se equivocó en las obras que preparó para que te anduvieras ante ellas. Todo lo hizo para que trabajaras con ese corazón entendido al Señor. Pero siempre nos esforzamos ¿en qué? en hacer nuestros actos. Y creemos que el conocimiento de la Biblia es lo que nos va a librar, pues, de caminar por ese periodo de gracia y de bendición que Dios da. Esta historia no es vieja. Digo, no es nueva. Tú ya la leíste en el libro. Ya te percataste de ella en el libro. Empieza en Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, fariseos si quieres, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, ¿no? Tenemos que estudiar, este libro ha estado fantástico, pero una de las conclusiones a las que te lleva y te quiero llevar hoy es que no son tus actos los que te acercan a Dios, no son tus obras las que te acercan a Dios. Y esto es una historia vieja, narrada por Jesucristo a través de una parábola. Y recuerda que una parábola no es otra cosa más que una enseñanza bíblica ejemplificada con un evento habitual de tu vida, de en aquel tiempo, para que tengas esa revelación. Mira bien versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era, ¿qué, hermano? Fariseo. Y el otro era, ¿qué? Publicano. O sea, uno comprendía el estricto cumplimiento de la ley y el otro la verdad. No tenía ni idea de hacer muchas cosas en la ley. 11. El fariseo puesto en pie, mira bien todo lo que hacía, incluso a veces nosotros ni siquiera lo hacemos, oraba consigo mismo de esta manera. Para empezar, oraba. Fíjate bien cómo hasta esas cosas mínimas no se te son ordenadas por Dios como una obligación, sino son tu pan, son tu necesidad. Hoy te pregunto, ¿cuánto oraste hoy en la mañana? Bueno, te voy a hacer una pregunta más sencilla. ¿Oraste? No es para que voltees a ver a los demás y digas, oh, yo te gané, llevo 20 minutos y tú apenas 2. No, esta es una relación personal. ¿Oraste? Porque este tipo del que estamos hablando sí oraba. Él dice que oraba. Y Dios da cuenta de él. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera. Dios, conoce a Dios. ¿Sabes? Era un fariseo. Y debemos tener cuidado en cómo lo conocía. Los fariseos conocían perfectamente bien las cualidades de Dios. Su omnipresencia, su omnipotencia, su omniconciencia. Sabían las obras del Señor. No creen, no tienen el Dios que tú y yo conocemos de inculto, ¿sabes? Porque es así. No conocemos cosas básicas, y si lo vemos con el cristianismo, y las voy a responder de una vez, que muchos no saben que la verdad moral de la Biblia es absoluta, no lo saben. O sea que cuando Jesús dice, yo soy la verdad y la vida, nuestros jóvenes dicen, bueno, eso es relativo. Dependiendo de dónde lo veas, porque como la moral cambia, la ética cambia. ¿Cómo? Hoy te la respondo, si hay una verdad, se llama Dios. Así de fácil. Dios existe y eso no es cambiable según las épocas. Es inmutable y Él es siempre fiel. Esa es la gran diferencia. Hoy nosotros tenemos afirmaciones que debemos decir con ese carácter, no por nuestros actos, sino por la Biblia, que dice que la Biblia es totalmente inerrante. Hoy, joven que me escuchas, tú no quiero que caigas en ese porcentaje tan grande en Estados Unidos que no lo sabe. Efectivamente, nosotros la llamamos inerrancia de las Escrituras. No se equivocan y la verdad absoluta está ahí. Lo ridículo no es que se burlen de ti, lo ridículo es que uno como cristiano no lo sepa. ¿Notas la diferencia? Es tan triste ver dudar a las personas. A lo mejor cuando vas a hacer las cosas dudas, pero no puedes dudar en el conocimiento. Este fariseo no dudaba en el conocimiento. No dudaba en el conocimiento, en verdad. No dudaba. Pero la responsabilidad, ¿sabes de quién es? De nosotros como iglesia y tuya como padre. Y tenemos que servir más a Dios y buscar más su entendimiento para darnos cuenta que no son tus actos y tus obras lo que sacan a tu joven de ahí, lo vas a ver, sino que es la gracia de Dios y el plan especial que Él tiene para su vida. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta cómo los jóvenes son golpeados por el mundo, ¿qué crees que piensa un joven? Que somos unos ridículos, que Satanás no existe, ¿te acuerdas? Que Satanás no es un ser real. que eso no existe. Y nosotros tenemos que enseñarles que Satanás es un ser real y que no es simbólico. Y que no es una lucha que tiene el nivel carnal, si es una lucha espiritual la que representa. Cuando nosotros encontramos que este fariseo, después de tanto estudiar, después de conocer las leyes, agarra y se pone delante de Dios y ora consigo mismo, no en conjunción con el otro, pero cuando menos oraba, y le dice: Dios, ¿entiendes que sabe que hay un Dios? ¿Entiende que sabe que debe dirigirse a Él? ¿Entiende que conoce las reglas de Dios? Y entiende perfectamente que cuando menos hay alguien que lo escucha y sabe que no está solo. ¿Y sabes de qué le sirvió? De nada. Como no te sirve venir y congregarte nada más por cumplir. Como no te sirve venir y hacer una relación de eventos que según tú son buenos. Como tampoco le sirve el inconverso cuando hablas con él y te dice: es que yo no mato, ahorita lo vas a ver. Es que yo no robo. Es que soy buena persona. Estás haciendo una relación de los actos que necesitas tú, no lo que quiere Dios para tu vida. Y hay una gran diferencia, por eso Él dice: Dios, te doy gracias. Mira, hasta pareciera agradecido, porque no soy como los otros hombres. Mira bien, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¡Qué duro! Seguimos teniendo una relación de actos de una manera protagónica en la que hacemos un lado a Dios y creemos que la salvación depende de nosotros y de nuestra fuerza. Y creemos que cuando no viene un hombre joven, adulto, a la iglesia, es porque se está portando mal. No es eso, hermano. Cuando tú ves a un hombre y a una mujer que no llegan a la iglesia y que no oran, no los critiques. ¿Por qué los vas a criticar? El que esté libre de pecado, que suelte la primera piedra. No se están portando mal. Cuando ves a un hombre que no se sujeta a su esposa, ¿verdad? ¿Están atentos? Cuando tú ves a una esposa que no está sujeta a su marido, no es que se esté portando mal. ¿Sí me explicó? Ahorita te voy a llevar a la conclusión. Cuando tú ves que tu hijo llega tarde y saca malas calificaciones y no ves, no se está portando mal. Tiene un corazón que no agrada a Dios. Eso es lo grave. Tiene un corazón que no entiende la voluntad del Señor. Eso es lo grave. Cuando tú le tienes que decir a alguien: no te quedes fuera de la predicación, ¿qué haces allá afuera? ¿Tú crees que se porta mal? ¿Verdad? Tú cuando le tienes que decir a alguien: oye, predica con tu ejemplo, ¿tú crees que se está portando mal? Son grandes responsabilidades. Por eso, mira, lloro por alabanza, lloro por los que están aquí. Es maldición. ¿Qué crees que hace el que nos alaba? ¿Nos canta canciones? ¿Nos instruye en alabanza? Es un maestro. Recibirá doble condenación y maldito será más que tú. Curiosamente, así es de fuerte. ¿Tú crees que el de alabanza o yo podemos llegar a Dios y decirle: es que no entendí tu mensaje? ¿En verdad crees? ¿En verdad crees que yo puedo decirle a Dios: me di cuenta que mentía? No me di cuenta que mentía, mi Señor. ¿En serio? ¿En verdad lo crees? Por eso te pido, y la predicación, bueno, no sé cómo les fue la predicación pasada, les dije: tienes que orar por tus pastores, porque si nos apartamos del camino de Dios, malditos somos. Dios nos enseña cada día, cuando tú entiendes su revelación, como hoy lo vamos a ver, que no hay acto que te acerque a Él. Que lo despreciable de este mundo escogió el Señor, no son tus actos, es la voluntad de Dios lo que te recibe. ¿Qué es mi inteligencia? Me pongo a mí para no salpicar a nadie. Como dicen en mi pueblo, ¿no? Compadre, habla por ti mismo. Pero me voy a poner a mí. ¿Qué es mi inteligencia a comparación de la inteligencia de Dios? ¿Qué es mi fuerza a comparación de la fuerza de Dios? ¿Qué es mi vida? Que por cierto Él me dio, a comparación de la vida eterna que Él promete. Nada. Y cuando tú vas al Evangelio y cuando te das cuenta que a lo despreciable de este mundo escogió Dios, dices: pues sí, es evidente. Si no me crees, veme. Y si alguna gracia hay en mí, Señor, es porque tú me la has dado. ¿Por qué todo esto? Porque este hombre empieza a hacer en Lucas, en el versículo 11, una lista de lo que él no es. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo no soy como este publicano. Y ahora hasta quiere justificarse. Mira versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ese es nuestro recuento. Te vuelvo a repetir, las personas no se portan mal. No se portan mal. Ojalá si fuera. El portarse mal es como el tener éxito, ¿sabes? Son cuestiones meramente mundanas. No hay bronca. Ahí tienes problemas con la sociedad. El portarse mal y el decir, yo quiero ser el número uno, yo nací con mentalidad de triunfador, ¿no? Pues te lo voy a cambiar, te voy a traer a Miguel Ángel Cornejo y de verdad te va a enseñar bien. De los mundanos ese es uno de los más exitosos. Lo atacan mucho, ese es su éxito. Y a donde llega llena, ese es su éxito. ¿Sabes? Te lo voy a traer. El problema no es que te portes mal. El problema es que no agradas, fíjate bien, no con tus actos. Vamos al principio, con tu corazón a Dios. Ojalá el problema fuera que tú fueras un mal hijo. La Biblia te lo ejemplifica así, porque Dios tiene que enseñarnos las cosas de lo que hace un hijo que agrada a Dios y un hijo que no agrada a Dios. Pero ojalá el problema fuera que tu hijo nada más fuera mal hijo. Él sería mundano y que fuera inconverso en el mundo. Pues, ¿cuál es el problema? Dime, ¿cuál es el problema en el mundo que alguien sea inconverso? Te lo digo, ninguno. Hasta un distintivo les da. Ya viste que el ateísmo, te leí la estadística, subió. Y subió de un porcentaje duro, del 0.6 al 4.6. 4%. Hasta se ve bien. El problema no es ese. El problema es que tu corazón se va perdiendo de la voluntad y del camino de Dios. Y nosotros no queremos reconocerlo. El problema no es que vengas o no vengas a la iglesia. El problema es que se te va haciendo hábito no venir y tu corazón se va enfriando de la palabra del Señor y te vas alejando de la relación con Él. Esa es la gran diferencia. Por eso este hombre, vamos a ver el contraste, el publicano, versículo 13, dice más el publicano, estando que lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ¿qué? Sé propicio a mí, que era un pecador. ¿Cuál es? Hemos predicado ya sobre este pasaje. ¿Cuál es la diferencia? Uno de ellos entendió que no tiene nada que aportarle a Dios. Uno de ellos entendió que no había ningún acto que se acercara a él. Es más, ni siquiera la oración misma. Es más, ni siquiera su reconocimiento de maldad. Porque ese reconocimiento de maldad se lo puso Dios en su corazón. Y ante ello dice, pues, justifícame, lávame, ni eso puedo hacer. Esa es la gran diferencia entre tener una relación con Cristo esta mañana y creer que esto solamente se trata de que por tus actos llegues a Dios. Y nos confundimos, ¿sabe? Jesucristo les dice en el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué, hermano? Y el que se humilla, ¿será qué? Quiero llevarte un ejercicio que a mí me cuesta mucho trabajo, y llevo años haciéndolo. Pero me he dado cuenta cuánto me enaltezco cuando uso la primera palabra del singular. O sea, yo. Es increíble. Cuando te sorprendas usándola, valora lo que dijiste. Es válido usarla, por eso existe también, ¿no? Pero normalmente a veces la usas de manera inadecuada. Yo soy muy bueno para esto. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice la misma Biblia que otros profieran con sus labios la alabanza a ti y que tú no la digas por ti mismo. Esa parte de justificar tus actos es tan difícil, mira, no pasar por alto el criticarte a ti es tan difícil encontrar una autocrítica correcta para ti, porque todos están mal menos tú. Entonces tienes que buscar la relación con Dios y decir, oye, hablé mal, oye, pensé mal. Hay personas que han orado y le han dicho a Dios, por favor, perdóname por los pecados que he cometido y que no me di cuenta. Porque a eso llevas con Dios, a esa relación estás con el Señor. En esas circunstancias son las en las que tú te encuentras y Dios te revela qué hay en tu corazón. Pero eso es difícil. Difícil si no tienes una relación con Él. ¿Qué ocurre entonces? Uno regresó humillado y el que se humilló regresará ¿cómo? Enaltecido. Esta pregunta, esta parte de la pregunta y de la afirmación que hace Jesús, me llevó siempre a una conclusión de que, mira, no hay nada más difícil que entender la palabra de Dios sin revelación. Hoy yo estoy entendiendo que las personas que no tienen aquí el entendimiento de las cuestiones espirituales, te lo voy a decir francamente, es porque mi Dios no quiere. ¿Te estás durmiendo? ¿Crees que escapa esto a la voluntad de Dios? Tal vez no ha llegado tu momento. Y eso es lo que te hace como pastor, como predicador, ser prudente y decir, yo debo llevar con amor y con bendición la palabra del Señor. Dios se encargará de entregar su mensaje porque yo con lo inútil que soy no puedo hacer nada. Pero sé que hoy te es muy difícil entender la palabra de Dios sin revelación. Te suena hueca, te suena extraña, te enseña aburrida. Y bueno, menos mal que viniste. Porque muchos de nuestros hijos ni siquiera ya vienen. Te suena tediosa, otra vez lo mismo. ¡Claro, claro! Hoy te despierto en eso si eres inconverso y eres mundano. Eso quiere decir que tu corazón está lo suficientemente endurecido. Porque déjame decirte que Dios lo permite y no son tus actos para comprender la palabra de Dios. No lo que dice el predicador, escucha, la parábola que me refiero, lo que hoy te significó para tu vida. No mis sentimientos, ni mis alegorías, ni mis ejemplos o eufemismos. No, olvida eso. Porque volvemos a lo mismo. Si esto fuese mundano, entonces tendría que llamarte la atención por lo que haces durante el tiempo que estás en la congregación. Si estás afuera, si estás adentro, si llegas... ¿Sabes qué? El tiempo me ha enseñado. Eso no importa. Lo que importa es que tú mismo te des cuenta si tu corazón está en las cosas de Dios. Y debo llevarte indicadores que te digan, si estoy en las cosas de Dios, no estoy en las cosas de Dios. Y esto es muy común. No hay nada más difícil que entender la palabra de Dios sin revelación. Pero te voy a decir por qué lo digo. Porque nos confundimos. Porque hay otra parte que te comparto, que una vez que te es revelada la parte de voluntad de Dios, su santidad, entonces va a existir una lucha enorme para sujetar tu corazón a los designios de lo que quiere Dios, a buscar su voluntad. Pero ¿sabes qué? Tú y yo nos confundimos como padres, nos confundimos como cristianos. Creemos que una persona está luchando porque le fue revelada la verdad. Y permíteme decirte, no es cierto. Están luchando porque les sea revelada. O sea, ellos no pueden pelear teniendo a Cristo en su corazón porque no lo tienen. Y tú creemos que sí lo tienen porque levantaron la mano. Desafortunadamente, por sus frutos los conoceréis. Y creemos que están luchando contra la santidad. No, ni siquiera es creyente. Y lo oyes, fíjate que es importante, nos hemos acostumbrado a hacer preguntas tan básicas y la oración y la verdad es revelada a los simples. Las personas, date cuenta hasta por lo que te preguntan y nunca te inhibes en preguntarle a un pastor, pero lo que te preguntan será su grado de espiritualidad. ¿Quieres que te ponga un ejemplo burdo? Llega un cristiano, dime tú, y dice, oye, ¿es bueno que yo esté casado o me divorcie? ¿Es en serio? A ver, hermano, ¿es en serio? ¿Sí? Pues ya te dijo todo, ¿no? Es una cuestión básica. Es una cuestión tan sutil, tan entendible, pero como hay excepciones, entonces su corazón busca la coma, el evento, para cuadrarse en la excepción. Se acabó. Porque si entendiera, mira, y por eso fui al matrimonio, la relación de Dios con él, entendería que es igual con su mujer. No puede separarse de ella. Mentalmente no puede concebirlo y espiritualmente está inhibido porque lo que busca es mantenerse no quedándose al lado de ella, no soportándosela, ni comunicándola, ni respetándola. Fíjate bien, eso es mediocridad. Eso es mediocridad. El decirle a un hombre, no golpees a una mujer. Imagínate con qué tipo de hombre estás trabajando que le tienes que decir eso. Imagínate su vulgaridad, su ignorancia. Y hoy te lo voy a decir por qué. Porque esos temas los vimos. Ese ignora de Dios e ignora de la vida común y del sentido común. Y así de fuerte es. ¿Por qué? Porque tu relación, recuerdas lo que te dije, es por amor a Cristo. Por eso estás junto a tu esposa. No por lo que significa ella en primera instancia, sino por amor a Dios. Por eso te es intocable, porque sabes que Él te la proveyó, la preparó desde antes de que tú nacieras. la santificó y la limpió como su iglesia para ti y te la deja. Y mira que te tiene confianza, aunque sabe que vas a fallar. Porque en esa obra perfecta, ¿quién crees que ofende a la mujer? ¿Quién crees que la ofende? Dios, no. La ofende uno con sus actos, con su carácter, con sus vicios, con su enojo, con sus infidelidades, con sus maltratos, con tus inmoralidades, con tus palabras, con tu falta de estudio. Todo es ofensa a eso. Y Dios deja que esté a tu lado. Te la debería de quitar y decirte, inútil, higuera estéril, que maltratas a esta mujer bendecida por mí para hacer lo que te dé la gana, creyendo que esto se trata de mantenerse juntos, cuando lo que se trata es que me ames a mí como tu Señor y Salvador. Y por eso verás que en el libro, como leímos ahora, pues obvio, la ignorancia, la cobardía, la desconfianza y la culpa, ¿te acuerdas? Este libro está fabuloso en eso. Aparecen en tu vida. Obvio, parte del estudio que ya no te leí, dice en su parte normal, para que tengas idea. Entonces regresan a casa para pasar otras 30 horas semanales frente al televisor, bombardeados por anuncios lascivos y comedias obscenas, o conectados con amigos en Facebook y todos los medios electrónicos inherentes, permaneciendo en líneas por hora, chateando con otros o juegos en línea, mientras que solamente pasan en un estudio bíblico, y lo pone entre comillas, a la semana, que únicamente se les dé en la iglesia 45 minutos. Es lo que hacen nuestros hijos. ¿Y tú crees que deben portarse bien? No, pues ¿dónde? No les enseñes a portarse bien. Esto lo digo yo. Siempre he hecho esa aclaración. Enséñales a amar a Cristo. No les enseñes a ser los mejores en su profesión. Dios me lo ha enseñado de una manera tan triste y tan dolorosa a nivel personal. Enséñales a hacer que hagan lo que aman. Porque ser lo mejor es secundario. Ve todas las personas exitosas. ¿Tú crees en nuestra mediocridad porque no estamos acostumbrados a que se dedican haciendo horas las cosas para ser los mejores? No. Puedes verlo con un futbolista. ¿Por qué se pasa horas un futbolista? ¿Para ser el mejor? ¿En serio? No. Ama lo que hace. Ve las historias desde niños. Todos los futbolistas buenos, 4 o 5 años, ¿tú sabes cuál fue su juguete preferido? ¿De todos? Una pelota. Una pelota, no crees que un día iba pasando y dijo, ay, tengo ya 16 años, ¿y si soy futbolista? No, lo trae desde niño, hace lo que ama y se queda horas y horas y horas, porque al hacer lo que ama, desarrolla muchas expectativas. Estos aparatitos que ahora tenemos, el tipo que lo hizo visualizó desde muy joven, hacer lo que amaba. Y en la San Bartal, por eso dedicaba tanto tiempo, por eso se puede. No hay otra forma de dedicarte tantas horas, allá voy, para que pasemos a la última parte. No hay de tiempo de dedicarte tantas horas a algo si no lo amas. Si no lo amas. ¿Por qué crees que un hombre tiene amante? Escucha bien. ¿Por qué ama a su esposa o por qué ama al amante? ¿Te lo digo, mujer, si eres engañada? ¿O te lo imaginas? Porque ama al amante. Se acabó. Por eso tiene amante. Por eso su mente no está contigo. Por eso quiere salir de su casa luego, luego. Por eso en la primera oportunidad que le des, te va a echar la culpa, pero no porque la tengas, sino porque le estorbas para llegar a donde está su corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Esa es la gran diferencia. Y tú dirás, Alberto, ¿por qué? Porque nosotros no podemos ignorar estas circunstancias. Nosotros no podemos ser cobardes al momento de darnos cuenta que dedicamos el tiempo. Porque nosotros no podemos tener desconfianza porque creemos y entendemos las promesas de Dios. Dice Juan 6:30, y le siguen bombardeando, y te llevo este tema ya para concluir. Y mira cómo las personas buscan asirse al legalismo, buscan tener cosas como diciendo, Señor, dame la receta para yo portarme bien. No es cuestión de que te portes bien, es cuestión de que respetes el primer mandamiento. Amarás a Dios. No es que ames a tus padres, ahí no dice, no es que ames a tus hijos. La congruencia lógica es de que si amas a Dios, amarás a los otros. Simple y sencillamente, si no, todo el tiempo va a ser reglas, todo el tiempo vas a ser débil, todo el tiempo no te va a gustar nada. Y lo peor es que lo transmites, como ya lo viste, a nuestros jóvenes y a tus hijos. Entonces, si no es actos, Alberto, ¿qué es? 6:30, le dijeron entonces, ¿qué señal, como probándolo, más bien probándolo, pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? A ver, tú dinos. Y mira, le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Como diciendo, a ver, vamos a ubicarnos un ratito. Nuestro antecedente, nuestro pedigrí implica que un hombre nos dio de comer pan, y pan que cayó del cielo y nos mantuvo en el desierto. Y cuando llegó el momento, ese pan mantuvo a nuestro pueblo en ese sentido durante todo ese trayecto. Pero Dios, que todo lo sabe, y Jesucristo, que todo lo ubica, les hace las siguientes aclaraciones. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, mira bien cómo les rompe todo lo que ellos pensaban y lo que querían concluir. No os dio Moisés el pan del cielo. ¿Cómo ves? Y tú y yo así lo hacemos, ¿sabes? Un hombre es el que me ha dado, le dicen, Moisés, es el que me ha mantenido en el desierto. Y tú, y así lo haces, y yo también. Un hombre es el que me ha dado lo que tengo. Tengo una casa por un hombre, tengo una oficina por un hombre, tengo una profesión que me dieron maestros, tengo unos padres que me hicieron, tengo vestimenta porque es mi esfuerzo. Un hombre, uno, no es cierto. Dios hoy te dice, nada de lo que tienes te ha dado nadie. Tu único proveedor soy yo. Pero te inclinas ante los hombres y no ante mí. No te engañes, ve qué fácil es el engaño. Por eso las relaciones con Dios, tus actos ciertamente no te acercan a Dios. Y lo que tú te provees, que son tus actos que te engañan, tampoco, ¿qué crees?, escaparon de la voluntad de Dios. Ayer decía, y es verdad, bueno, dije, qué bárbaro. Dijo una persona, yo no tengo hijos porque decidí no tener hijos. No puede decir nada, aprendí mucho porque estuve en silencio, pero ¿sabes qué aprendí? Eso es soberbia. Me hubiera encantado decirle, no tienes hijos porque a Dios no le dio la gana. ¿Hoy crees que no tienes hijos porque fue tu decisión? Ay, te tengo una noticia, hermano. Los hijos son un don y una bendición. Y si no los tienes es porque Dios no quiere. ¿Por qué? No sé. No te califiques, tampoco. No sé. Puede que el que no tenga hijos llegue al cielo mejor que yo y se mantenga al final y sea una atalaya y yo caiga en el camino. Ojo, no te confundas. Pero las cosas de quién son. Porque si hacemos la ecuación de que tú no tienes hijos porque no quieres, entonces mira cómo me voy a oír yo, que es lo que estoy predicando. Entonces, ¿por qué tengo hijos? ¿Sabes por qué tengo hijos? Porque yo quise. ¿Es en serio? ¿En verdad crees que voy a blasfemar de esa manera? O sea, los hijos que yo tengo, en sentido contrario, son porque los que yo me propuse tener. ¿Te acuerdas de la parábola del fariseo? ¿Te acuerdas de lo que está diciendo de Moisés? No. Los hijos son un regalo, un don de Dios. Si quieres verte técnico, sea una bendición y un don, después lo discutimos, pero provienen de Dios por el simple hecho de que Él preparó cada vida a través de unos padres. Preparó a un hijo para que tuviera esos padres y preparó unos padres para que tuvieran unos hijos. Y si Él quiso que una pareja no tuviera hijos, te tengo una noticia. Impútaselo a Dios. Y si tienes hijos, te tengo otra noticia. Impútaselo a Dios. Pero no te engañes. Si no, vas a estar como estos. Nosotros teníamos un hombre que nos daba. Y Jesús, lo primero que los desubica y los dice en la misericordia y quitándoles todo valor y buscando humillarlos, les dice, Moisés, no os dio Moisés el pan de cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan de cielo. Quien te lo da, fíjense, les dice, porque además les cambia el sentido del entendimiento de la palabra de Dios. Ustedes solamente vieron lo material, les está diciendo. Ustedes solamente vieron el maná. Lo que no vieron fue la provisión divina. Y así somos nosotros. Estamos viendo constantemente el mundo y desde nuestra perspectiva mundana volteamos a ver a Dios. Pero no es así. Es una revelación espiritual que te permite entender que estás en el mundo y a través de esa santificación que te hace Dios y a través de la misericordia que te tiene, tú sigues viviendo el tiempo que te queda en el mundo, pero tu perspectiva siempre es divina, bíblica, fundamentada en Dios y en el amor que te profesó. Por eso Él les dice, qué triste que ustedes nada más vean el maná, sin darse cuenta que mi Padre envió el verdadero pan del cielo. Y aquellos, mira, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Prácticamente para ellos les era difícil entender en ese momento la revelación que tú y yo hoy entendemos de una manera contundente. El pan de vida es Jesucristo. Y tú saliste de tus concupiscencias y pecados porque Él murió para que te fueran perdonados. Él murió para que se arrebatara la ira de Dios hacia ti. Él la trajo hacia su persona. Él murió para que disfrutaras de la santidad de Dios y de su relación, no para que vinieras a ser feliz en este mundo y a dedicarte cosas que no tienen que ver con Él. Tú eres un cristiano que trabaja en cosas. No eres una persona que trabaja en cosas y de vez en cuando se acuerda de Dios. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Por eso ves y entiendes cosas de una manera distinta. Porque les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces, mira, le contestan. Le dijeron, Señor, siguen pensando, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy, ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá, ¿qué? Sed jamás. Ahora que leímos el contexto en el que me tardé tanto tiempo, perdóname. Quería decirte que es una realidad en que la fe de muchos se va a enfriar por cuestiones distintas. Pero los muchos o pocos que queden deben tener certidumbre de que Dios te ama. Tú debes entender también la certeza de que la ignorancia existe, de que la cobardía, la desconfianza y la culpa, características que vimos esta semana en el libro, existen. Pero si algo me ha enseñado, y agradezco a mis pastores y agradezco a la iglesia, es que siempre me han enseñado a través del conocimiento de la verdad y no del pecado, que es como descubro hacia dónde debo ir. Me han enseñado que debo concentrar mi vida en las cosas de Dios, no en la forma en que empieza el mundo. Y solamente describo lo que te rodea para que sepas a qué te enfrentas, pero no voy a perder el tiempo explicándote, porque ya, por cierto, se me acabó, explicándote cómo se porta el mundo en ese sentido. Quiero que veas lo que tiene Dios preparado para ti. Quiero que hoy veas lo que Dios revele en tu corazón y lo entiendas y cambies tu relación con Él. Fíjate bien, no que te portes bien. No te conformes con un evangelio triste que te diga, pórtate bien, no fumes, no tomes café, sé fiel, no engañes a tu mujer, no le grites, respétala, comunícala. Ay, toma, mira, yo lo desprecio, pero necesitas un curso de psicología. Vete con ellos. Porque no eres cristiano, eres mundano. Y ya te lo dije, estos mensajes son revelados por la misericordia de Dios para quien Él quiere. Y sé que me entiendes y apelo a tu sentido común, que si hoy la Biblia lo que te dice no te pela, no te cuadra, al final del día tú debes de decir, pues sí, no soy cristiano, no pasa nada, preferible saber con quién estamos. Y te seguiremos insistiendo y hablando en amor de Dios, que debes amarlo y bendecirlo. Pero si tú ya estás en Cristo y te percatas que estás lejos de esta circunstancia, que es amar al Señor, entonces yo hoy te pido que Dios, y le pidas a Dios, te revele y te diga qué significó ese sacrificio. Él fue bofeteado en lugar tuyo y mío. Él, que no había cometido pecado, sufrió una de las muertes más deshonrosas que podía haber en aquel tiempo, que era la cruz, y más vergonzosas, pues. Y es difícil, escucha bien, y voy a concluir con esto, entender que no son tus actos los que te llevan a Dios, porque no tienes a Dios en tu corazón. Y es difícil confiar, contrario sentido, que tus actos te llevan a Dios. ¿Por qué? ¿Qué crees? No tienes a Dios en tu corazón. Y es bien fácil, cuando no tienes Dios en tu corazón, en después de la predicación decir, híjole, me voy a portar bien, ahora sí, ¿no? Vas a ver, me voy a portar bien. Como no tengo a Jesucristo, me voy a portar bien. Pero si tienes a Jesucristo, no forzosamente, pero este podría ser uno de tus caminos, te das cuenta que eres un pecador. Y tú observa, observa cuando Moisés encuentra la santidad de Dios, cómo cae de rodillas, de rodillas. Observa cuando David encuentra a Dios y busca un corazón entendido con él, cómo se humilla ante su Señor. Observa esas cosas, observa cómo Salomón, cuando está ante Dios, su primera oración, siendo un jovencito, es de humillación y de decir, ayúdame. Observa cómo Pablo, el gran Pablo del que tanto hablamos, y tiene un encuentro con Jesucristo, no solamente queda ciego, sino cae humillado y depende de Dios. No buscaron portarse bien. Ni siquiera buscaron otra cosa más que reconocer, porque Dios se los dijo, y hoy pido que Dios lo tenga en tu corazón, que no se habían portado a los deseos y a la voluntad de su Señor. Que habían mentido, que habían engañado, que habían dicho cosas que no eran buenas para las cosas de Dios, que se habían alejado de su santidad, que no habían buscado fortalecer su voluntad ni en su mente ni en su corazón, que todo lo que hacían era pecado. Y eso, fíjate bien, no les hizo portarse bien. Eso les causó un gran dolor. Y hoy me voy diciéndote, recuerda el dolor que tuviste cuando te reconociste como predicador, como pastor o como anciano sin saberlo, porque te percataste que eras un pecador. Recuérdalo, recuérdalo, si no, entonces te has vuelto muy insensible. Hoy te llevo a eso. Si tú alguna vez has tenido una mujer o un hombre y Dios ha puesto en tu vida el darte cuenta que lo has lastimado, que lo has herido, que dijiste las palabras o realizaste los actos inadecuados, ¿sí te acuerdas lo que sentiste? ¿Sí te acuerdas? Recuerda cuando heriste o lastimaste a alguien. Sin razón ni motivo alguno, recuérdalo. Te apuesto que empezaste a sentirte angustiado. Es lo primero que te ocasiona cuando tú tienes un sentido, entre comillas, de entendimiento de tu acto. Híjole, no debí de haber hecho, no debí de haber hecho, no debí de haber hecho. Y ya no sabes cómo resolverlo. ¿Y si le hago por aquí? ¿Y si le hago por allá? ¿Y si busco por este lado o no? Ya sé que es muy, 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 muy común, pero no es todo el tiempo así. Cuando un hombre llega con las rosas con la mujer, ¿qué le dice a la mujer? Pues, ¿qué hiciste en mi vida? ¿No? Cuando lo primero que debería decir es gracias. Pero bueno, es algo común. Y entonces te sientes preocupado y vas y le dices, y llevas todo un proceso hasta que pides perdón. Bien, con Dios no es así. Con Dios la primera parte sí es así. Te revela, y que espero hoy te revele, que te encontró un momento en que no tenías nada que ver con Él. Te encontró un momento en el que nada hablabas de Él. Y en vez de castigarte y lastimarte y herirte, te dijo, espera. Y ahí cambia la historia, por eso eres cristiano. Doy a mi hijo en sacrificio por tu cobardía. Mataré a mi hijo por tu legalismo. Derramaré su sangre por tu pecado. Mi ira, mi enojo por tu mal comportamiento, no lo puedes pagar tú, porque es una ira santa y solamente un santo puede pagarla, y ese se llama Jesucristo crucificado. Y lo mataré por ti, por todos los pecadores, para que tú y ellos sean salvos, como muestra del amor que le profeso a este mundo. Esa es la gran diferencia. Por eso no abarates ese evangelio portándote bien. No lo abarates con un sistema de prosperidad o de protagonismo o de que hoy voy a cambiar. No puedes hacer nada. Cobíjate en la sangre de Jesucristo con la contundencia, poder, tristeza y santidad, esperanza y promesa que significa ese sacrificio. Esa es la diferencia. Si no, seguiremos siendo parte de una estadística. Aquí está. Y le iremos cumpliendo cabalmente en porcentajes, punto uno, punto dos. Aquí está. Hoy te invito a que tengamos ese reencuentro con Jesucristo. Si alguien me está escuchando y nunca lo ha tenido, bien, ok, tenlo hoy. Date cuenta dónde estabas y que Jesucristo fue dado por el perdón de tus pecados. Y hoy te invito, tú que eres cristiano, pues no puedes ser salvo cada vez que levantas la mano, ¿verdad? Pero a que estés con Cristo y a que te des cuenta cómo te has ido separando y te laves otra vez. No, siendo salvo otra vez, sino diciendo: Señor, regrésame al camino de santidad que tú me quieres, regrésame a perfeccionarme en los lugares que tú me deseas. Por favor, hazme hablar de las cosas que a ti te importan. Tú tienes hoy, y espero que Dios lo ponga en tu corazón, la oportunidad de darte cuenta que todos los actos que realices no te acercan a Dios. O espero que Dios también lo ponga en tu corazón, percatarte que es Dios y su Hijo crucificado lo que te vuelve eterno, lo que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que te puso aquí no es para que te fuera bien, sino para que lo glorificaras, lo amaras, lo bendijeras, lo alabaras desde este momento. Esa es la diferencia entre que tus actos no alcanzan nada y que entre la misericordia de Dios tienes todo, a un Padre, a su Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a despedirnos, por favor, con una oración. Padre bendito, muchísimas gracias por tu amor, por tu cariño y por estar con nosotros. Muchas, muchas gracias por este mensaje que siempre nos envías y por enseñarnos que pues el pan siempre de vida es Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos hoy en especial que nos perdones porque no hay actos que nos acerquen a ti, no hay actos que nosotros podamos hacer para ser santos, no hay ningún acto, ningún pensamiento que nos pueda pues acercar a ti, Señor. Que solamente tú eres el único que por gracia, por tu mera gracia, por tu mera voluntad, nos haces acercarnos a ti. Así que gracias, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos, por permitirnos esta mañana conocer de ti, saber de ti. Y la verdad, Señor, no queremos, y hemos tomado la decisión por ti, ser como el fariseo. No queremos hacer un recuento de lo que hacemos. Por favor, no, Señor. Por favor, si hay algún recuento, que sea un recuento de lo que te debemos. Y te debemos todo. Te debemos nuestra vida, te debemos nuestras bendiciones, te debemos la oración, te debemos nuestra salvación, te debemos todo, Señor. Deudores somos tuyos. Y hoy entendemos y reconocemos que tú, en vez de cobrarnos, pagas con la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestra traición y nuestro pecado. Y eso, Señor, duele. Duele porque nos damos cuenta que tú eres justo, que tú eres fiel, que tú eres tres veces santo, que tú eres el único digno de adoración y que nosotros no podemos acercarnos a ti si tú no hubieras creado el plan perfecto de tu Hijo Jesucristo. Pero también nos regocija porque sabemos que tú nos has hecho salvos, que tú nos has bendecido y nos has cuidado por tu infinita gracia, por tu soberanía. Gracias, Señor, por ello. Te pedimos que nos sigas cuidando, que nos sigas bendiciendo y que entendamos en dónde estamos. Y donde estamos es en tu gracia, donde estamos es en tu misericordia. Donde estamos, Señor, como siempre, es siendo el objeto de tu plan y de tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos que así sea. Te pedimos todo esto, precioso Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.